Yo sé que los que están aquí saben, pero lo digo, ¿verdad? A lo mejor por aquellos que nos acompañan por primera vez o están conectando ahora. Hemos comenzado una serie de estudios enfocando un pasaje bíblico que es breve, no es un pasaje extenso, ¿verdad? Pero mucho se ha enseñado sobre este pasaje. Ay, desde hace un tiempito, yo creo que desde finales del año pasado, yo volví a conectar con este pasaje y he estado explorando y buceando en él, ¿verdad? Y hemos querido traer a la comunidad, a la congregación, algunas de las cosas que Dios nos ha ido señalando con este pasaje bíblico, ¿verdad? Yo sé que mucho se enseña de guerra espiritual y hay muchos enfoques distintos, pero mi corazón es que de alguna manera acercarnos de la manera en que lo estamos haciendo, no solamente te traiga luz y entendimiento sobre guerra espiritual, sino que te permita vivir una vida de fe plena, ¿verdad? Porque yo creo que uno de los puntos céntricos que estoy resaltando desde hace dos semanas cuando comenzamos, ¿verdad? Es la realidad que hablar de la armadura de Dios es hablar de una serie de privilegios, una serie de bendiciones, una serie de dones que Dios nos ha dado, que para hablarte muy francamente, uno no siempre ve que los creyentes utilizan correctamente o con experticio, ¿verdad? Entonces, yo creo que es tiempo de uno detenerse, revisar alguna de estas cosas y mientras las revisamos, mientras las examinamos, estar como muy pendiente a mirarnos y preguntarnos, ven acá, o sea, ¿está esto presente en mi vida? ¿Veo esto en mi vida? ¿Esto es algo que me ha acompañado en mi proceso de fe, en mi caminar con el Señor, en mis momentos de intimidad? Y esos momentos de intimidad, no te equivoques, no estoy hablando meramente de esos momentos devocionales con el Señor. Yo creo que hay enorme intimidad cuando estamos frente a adversidad. Yo creo que cuando estamos enfrentando problemas y dificultades, hay procesos que se dan en nuestra mente y en nuestros corazones, formas de pensar, preguntas que hacemos, ¿verdad? Que yo creo que también son momentos de enorme intimidad, porque más nadie está en ese mundo interior con nosotros que no sea el Señor, ¿eh? Entonces, yo creo que estos son momentos, ¿verdad?, de ver ese mundo cuestionado, de ir tomando una perspectiva de lo que Dios quiere afirmar y hacer en nosotros. Y ahí hemos comenzado, ¿verdad? De hecho, déjame resumirte rapidito, solamente para que entendamos el contexto y eso facilite que las ideas fluyan. Que la semana pasada nosotros comenzamos a manejar, ¿verdad?, del verso, bueno, realmente comenzamos hace dos semanas, el verso 10 que dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Estábamos hablando de que no se trata meramente de que Dios nos da fuerza, sino que nos da sus fuerzas, ¿eh? Y este es un concepto importante en la vida del creyente. Y oye, ¿por qué? Porque yo creo que tantas veces nosotros podemos quedarnos en la idea de buscar algo de Dios. Yo estoy buscando algo de Dios, yo estoy buscando paz de Dios, yo estoy buscando gozo de Dios, yo estoy buscando fuerzas de Dios. Yo creo que a veces se nos pierde de la vista que para nosotros no es meramente asunto de buscar algo de Dios, sino buscar a Dios. Entender que al tenerlo a Él, en tener esta intimidad con Él, ahí es que va a estar todo lo que tú y yo estamos buscando. No se trata de lo que Dios nos pueda dar, se trata de entender que lo tenemos a Él. Y de hecho, simplemente a nivel de curiosidad, porque este pasaje no lo compartí ninguna de las semanas que he estado compartiendo sobre este tema, mi mente se fue justamente preparando esto a Números 18:20, la primera vez que hay un concepto como ese expresado en la Biblia. Y oye el contexto, pero el contexto es muy particular. En Números 18 se está hablando de la herencia que las tribus de Israel tendrán. Y cuando Dios llega a hablar con Aarón, quien es francamente el padre de los levitas, el sacerdocio durante todo el Antiguo Testamento, responde a la modalidad, teológicamente se habla del sacerdocio arónico, porque Aarón es el primer sacerdote, ¿verdad? Y ahí sus hijos, su descendencia, toda esa tribu son los que van a ejercer un sacerdocio y el ministerio del tabernáculo, eventualmente el templo. Y lo curioso del caso es que cuando Dios le está hablando a ellos de su herencia, oye lo que le dice, esto es Número 18:20, dice, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Eso después de Aarón oír toda la tierra que le iba a tocar a todas las tribus. Y después Dios le dice esto, yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. O sea, tú no vas a tener tierra entre ellos, tú me vas a tener a mí. Yo seré tu heredad. Y de nuevo, Yo creo que es curioso ver cómo uno responde a ese tipo de declaración de parte de Dios. Hay gente que a lo mejor le dice, bueno, chévere, Señor, pero una tierrita no cae mal, ¿verdad? O sea, como que uno piensa que la tierra puede valer más que tener a Dios. Pero de nuevo, eso es porque a veces tenemos una visión corta de lo que implica tener a Dios, ¿verdad? Y solamente déjame decírtelo, porque en el Nuevo Testamento es una verdad que se repite y se repite y se repite. A veces ni cuenta nos damos. No se trata de lo que Él puede darme, se trata de tenerlo a Él, ¿verdad? El verso 11 de Efesios 6, que también manejamos el 10, 11 y 12, resalta: vestidos de toda la armadura, ¿verdad? Para poder estar firmes. Esa es la meta. Nosotros hablábamos de cómo a veces hay una tendencia en nosotros de no coger todo, sino coger las partes que entendemos que son más importantes, las que más nos convienen, las que entendemos, ¿verdad?, que son más fáciles de manejar. Para ahí este énfasis en Pablo, y me atrevo a hablar de énfasis porque no aparece solamente en el verso 11, sino en el verso 13 también de Efesios 6, él vuelve a enfatizar, es toda la armadura la que tienen que tomar, ¿verdad? De como si no debe haber un hueco, no debe faltar algo, no debe quedar algo vulnerable en ti. Y yo creo que la idea es espectacular, porque la idea es que si nosotros obedecemos al Señor en esto, si nosotros respondemos al Señor en conformidad a lo que Él nos ha dado, no quedan huecos, no quedan brechas, no queda lugar vulnerable, ¿verdad? Pero de nuevo, una de las grandes enseñanzas con este asunto de la armadura es que Dios la ha provisto, y todo este pasaje está enseñando que aunque Dios la haya provisto, a ti y a mí nos va a tocar ponérnosla, nos va a tocar hacerla útil en nuestras vidas. Dame decirte algo, y yo sé que es una idea que a lo mejor sacude o puede hasta ofender a alguien en un momento. Dios no va a ser la parte que te toca a ti. Y son de esas verdades que a veces tenemos como que detenernos y reflexionarla y darle vuelta en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Dios no va a ser la parte que te ha encomendado a ti. Yo creo que muchos de nosotros dilatamos mucho para ver las cosas de Dios prender en nuestras vidas, francamente porque hemos sido bien lentos en dar el tipo de paso que sabemos que Dios no está llamando a dar. Y Dios no va a dar el paso por ti, Él va a esperar. Y déjame hablarte de este asunto de esperar, ¿verdad? La espera nos desespera a ti y a mí. Tú y yo tenemos el problema de que nuestros años son limitados. El reloj es nuestro enemigo realmente. Dios no tiene ese problema. Entonces créeme que si se viene una competencia de espera, Dios va a saber esperar mucho más que tú y yo, ¿eh? Entonces déjame animarte a ser de esa gente diligente con eso que Dios ha hablado a tu vida, que Dios ha señalado, que Dios ha puesto en tu corazón, ¿verdad? De ese pasaje del 11, termina hablando de las acechanzas del enemigo, examinamos eso, metoidea es la palabra griega, implica inteligencia, implica estrategia, ¿verdad? O sea, y el verso 12 nos resalta que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, o sangre y carne dice específicamente. Esto nos exhorta a no enfocar el enemigo equivocado. Yo creo que tantas veces podemos ser reactivos y en nuestra reacción le arremetemos contra el primero. Y hay este enfoque de entender que nuestro enemigo, nuestra lucha, no es contra sangre ni carne, ¿verdad? O sea, y también hay un trabajo en la Biblia de resaltar que nuestras armas también son espirituales, ¿eh? Y hay un adiestrarnos a utilizar esa arma. Ese es el contexto, esos son los versos del pasaje que nosotros comenzamos a manejar. Y esta noche vamos a tocar apenas dos versos, ¿verdad? Del verso 13 y un pedacito del 14, ¿verdad? Y van a entender por qué en un momentito. Mira, el verso 13 de Efesios 6 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. El 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, ¿verdad? Déjame trabajar un poquito esos versos. El 13 dice, por tanto, ¿verdad? Digamos, ¿como resultado de qué? De lo que Pablo viene hablando. Pablo ha afirmado que nuestros enemigos son espirituales, que no tenemos lucha contra sangre y carne, y justamente por eso, lo que te decía hace un momentito, tomemos toda la armadura, ¿verdad? De nuevo, y perdónenme el énfasis y la repetición, ¿verdad? Pero es que fuimos llamados a tomarla toda. No un pedazo, no parte, toda. Y yo creo que eso de todo, honestamente, implica un trato de Dios con algunos de nosotros que somos dados a las partes, a los pedazos, ¿verdad? O sea, hay que resistir nuestra tendencia natural de coger una parte y de descartar las otras. Ahora, curioso es que en el verso 13, oye, haciendo este énfasis, hablando de toda la armadura, ¿verdad? O sea, resalta tres cosas que la armadura nos va a permitir hacer. Yo creo que es importantísimo detenerse y entenderlo, ¿verdad? O sea, primero, dice, para resistir en el día malo. De una manera muy cómica, en mis notas puse, no, el día malo no son los lunes. Todo el mundo jura que el lunes es malísimo, ¿verdad? Porque uno sale del fin de semana y el lunes es el primer día. Entonces, los lunes son malísimos, ¿no? El concepto del día malo es el concepto de adversidad. Es el día en que las cosas me son adversas, los días de lucha, los días de pleitos. A mí me encanta este enfoque. Oye, ¿por qué me encanta este enfoque? Me encanta porque yo creo que de una manera media ilusa, la gente entiende que si tú eres cristiano, tú no puedes tener momentos difíciles o días difíciles. La Biblia habla de días difíciles. Y déjame decirte algo. Algunas de las verdades que conocemos y cantamos está en el libro de los Salmos. ¿Sabes lo que dice el libro de los Salmos? Que este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. ¿Tú sabías que eso aplica para los días malos también? Entonces, es fascinante pensar que la Biblia resalta la realidad del día malo. Y oye lo que te dice. Cuando te habla del día malo, te habla de resistir. Es la idea de una embestida, es la idea de algo que viene en contra de ti, de nuevo con la intención de moverte, de quitarte del lugar donde tú estás. Y la idea de saber usar esta armadura es la idea de que es porque estoy fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza y entiendo los beneficios que esta armadura me brinda, que yo voy a poder resistir, entiéndase, no ser movido en el día malo. Pero entonces hay como un paso adicional. Te dice, para resistir en el día malo, entonces simplemente estas dos palabritas te dice, acabar todo. Yo creo que es un concepto fascinante. Porque si meramente me dicen que la armadura es para resistir, hay una imagen medio de, yo no quiero decir como de víctima, pero sí como de sandbag, como que uno se puso armadura para que otros atenten contra uno, ¿verdad? Pero no necesariamente hay avance hasta que tú caes a esas dos palabritas. Acabar todo. Vamos a dar para atrás un poquito. Yo creo que el Señor nos ha llamado a hacer ciertas cosas. Y yo estoy convencido de que cuando nosotros nos lanzamos a hacer lo que Dios nos ha llamado, lo que Dios nos ha pedido hacer en nuestras vidas, a veces cosas tan sencillas como orar por alguien cercano a nosotros, orar por un familiar, ir a hablarle a alguien del Señor. Yo creo que en esos momentos hay resistencia en un mundo espiritual hacia nosotros, Y lo fascinante del caso es que comenzamos a entender que la armadura no es solamente para yo resistir y no ser movido de un lugar. La armadura es lo que me va a permitir a mí completar lo que el Señor me ha pedido a pesar de que haya adversidad. Es que lo que Él me ha pedido hacer muchas veces va a encontrar resistencia. Y saber que aquí hay provisión para acabar todo. La verdad es que cuando me metí de nuevo en el griego a manejar estos conceptos, se lo encontré ligado con una serie de ideas hebreas y la mente me corrió al libro de Nehemías. Yo no sé si tú conoces o no bien el libro de Nehemías en el Antiguo Testamento, pero el libro de Nehemías para mí es como una de esas joyas que sobre todo si hoy día, modernamente, tú eres de esa gente que gerencia proyectos o tú tienes algún plan, algún propósito, tú necesitas leer el libro de Nehemías. El libro de Nehemías habla de un hombre que tuvo una visión, un sueño, un entendimiento de parte de Dios, a donde él sabía que la misión que Dios había puesto sobre él era reedificar los muros de Jerusalén. Ya para este tiempo, Dios se está moviendo y está comenzando a revivir la promesa que él había dado a su pueblo, de que aún si él lo dispersara y ellos fueron llevados esclavos a Babilonia por 70 años, cuando ellos se humillaran y buscaran su rostro, él lo volvería a reunir. Y ya para este momento histórico, está casi el pueblo de Israel a punto de volver a Jerusalén. Pero el tema de volver a Jerusalén es que la ciudad, desde la invasión de Nabucodonosor, quedó deshecha. Incendiado el templo, destruido los muros. Y en aquellos tiempos, tú no podías habitar una ciudad donde no hubieran muros grandes porque tú ibas a ser víctima de cada bandido que decidiera pasar frente a tu casa. Nehemías, el libro de Nehemías es el proyecto de cómo edificamos estos muros. De hecho, si tú vas a Nehemías, capítulo 6, verso 17, tú vas a descubrir que ellos reedificaron esos muros en 52 días. Un proyecto extraordinario. En 52 días lo lograron. Ahora hay un detalle. Frente a esto que Dios había puesto en el corazón de Nehemías, había adversidad, habían opositores. Y hay un verso que siempre ha bailado en mi mente. Si tú me preguntas el libro de Nehemías, que yo recuerdo desde muchacho que lo leí, ¿verdad? Es este verso de Nehemías 4, 17. Oye, porque mira lo que dice. Dice, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Oye esto. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Con una mano trabajaban en la obra. Están hablando, óyeme, los que acarreaban, los que edificaban, los que cargaban. Estamos atrás. Pero era una mano en la obra y en la otra mano la espada. Porque sabían que había enemigos en contra de ellos. Toda la historia te habla de Gerson, de Sanbalat, o sea, de enemigos del pueblo. Es una historia magnífica. Que vemos el apoyo de Dios, la gracia de Dios, la sabiduría de Dios manifestada. Pero mira qué cosa. Porque a veces pensamos que si Dios me pidió algo, entonces imagina, si Dios lo pidió, ahí no va a haber resistencia, ahí no va a haber problema, ahí no va a haber dificultad, ahí no va a haber ningún tipo de reto. Mentira. De hecho, la armadura nos es dado para acabar todo. Y lo último es para seguir firmes. Y esto de seguir firmes, uno debería poder pasarlo rapidito. Decir, no, seguimos firmes ya, pero tú sabes que cuando Pablo maneja el concepto de firmeza, él no lo maneja ligeramente. A los Corintios, primera de Corintios 10, 12, le dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Es esta idea de que nuestra firmeza, y es la pregunta que uno hace respetuosamente, pero la hace, ¿cuán firme estamos? ¿Cuán firme realmente nos encontramos? Tú puedes jurar que tú estás bien anclado, bien firme, ¿verdad? Y encontrarte mañana con una situación que revela que tu corazón no estaba tan anclado como tú pensabas. Dame decirte algo y permíteme decírtelo. Firmeza no tiene que ver con cuántas veces tú vienes a la iglesia. Firmeza no tiene que ver con que si tú cantas o no en los tiempos de alabanza y de adoración. Señores, firmeza ni siquiera tiene que ver si tú echas un dinerito en un sobre y le das al Señor, o sea, como te exhortamos a hacer. Firmeza tiene que ver con la calidad de tu vida interior con el Señor. Tú ves todo eso que hablamos, venir a la iglesia, alabar, abrazar a tus hermanos, o sea, todo eso no es lo primario. La firmeza real no es meramente una fidelidad, una asistencia, una consistencia, no. Firmeza real habla de una persona que ha entendido la importancia de la vida de Cristo en ellos y que le ha dado una prioridad a esa vida en todos los órdenes. Que miramos toda la vida a través de eso. Y vamos a hablar de eso un poquito más, porque aquí llegamos al verso 14. Del verso 14 es un lugar importante que queríamos llegar. ¿Por qué? Porque óyeme bien. A partir del verso 14, Pablo va a tomar 6 piezas. 6 diferentes artículos que tienen que ver con la armadura o la vestimenta del soldado romano. Y él va, obviamente es un lenguaje figurado, él va a trazar metáforas a qué eso equivale en la vida del creyente. Pero de nuevo, como te vengo diciendo desde semanas atrás, necesitamos mirarnos y preguntar, ¿eso es así en mi vida? ¿Eso está funcionando? ¿Eso está operando en mi vida? Como Pablo lo dice, con el detalle que estamos viendo. Mira lo que dice el 14. El 14 me introduce 2 piezas. Dice, estad pues firmes. Bueno, la idea de firmeza, y me encanta que él remata la idea de firmeza. Ya firmeza lo ha mencionado en 3 versos distintos. O sea, estad pues firmes, y esto es lo que dice. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. De nuevo, la idea de seguir firme es de peso. En el momento que Pablo introduce los elementos de la armadura de Dios, y de nuevo va a introducir 6 elementos que representan privilegios y beneficios que tenemos los creyentes, lo hace sobre la idea de que nuestra firmeza está anclado a entender estos pedazos de armadura. Vamos a examinar esto, y aquí no vamos a invertir esta noche, de ceñir los lomos con la verdad. ¿Bien? Juan 18, verso 38. Probablemente las palabras fueron habladas, no en arameo, no en griego, sino en latín. Probablemente la pregunta de Pilato fue, qui est veritas? ¿Qué es la verdad? Hay un breve momento entre Jesús y Pilato, ¿a dónde? Pilato hace esa pregunta, y mira lo que te señala el Evangelio, y cuando hubo dicho eso, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Por toda la pregunta, ¿qué es verdad? Y da media vuelta y se va como alguien que no está esperando una respuesta. Todo esto va a conectar con armadura, toleren, pero el camino es largo porque necesito estar seguro que manejemos correctamente el concepto. El tema de la verdad es uno que ha estado siempre presente en la historia del pensamiento humano. Solo basta hacer una breve revisión de grandes filósofos y sus escuelas y te darás cuenta que definir la verdad ha sido una preocupación enorme de los grandes pensadores de la humanidad. ¿Por qué? La razón es simple. Entender la verdad es la única forma de saber que estamos reaccionando, respondiendo y planificando bien la vida. Si estamos reaccionando, planificando, programándonos con lo que no es verdad, entonces estamos mal invirtiendo nuestras fuerzas y nuestros recursos. Entender la verdad es lo que me va a permitir dar pasos firmes. Ceñid vuestros lomos con la verdad. Nos hace pensar en una correa, en una cinta, en una faja. Es curioso porque usualmente no era algo visible a todos. Muchas veces el cinto se usaba debajo de las bastolas. Y si somos formales, si somos bien como serios, ¿verdad? Delimitando las cosas, ni siquiera es propiamente hablando un pedazo de armadura. Hay dos beneficios de haber tenido ceñido los lomos. Primero, justamente porque se usaban vestimentas que tendían a ser largas. En un momento de conflicto se tomaba la bata y se metía en el cinto para poder moverse sin tropiezo. Y el segundo punto es un tema de fuerzas. Tuve que tener una faja, un cinto, y a lo mejor algunos de ustedes han visto esto si van a un gimnasio. Tú ves los tipos que levantan grande pesa, usan como un tipo de faja siempre, porque dos cosas. Primero, estabiliza la columna, permitiendo mejor eficiencia en el uso de fuerza. Y segundo, protege los músculos del centro, lo que llaman el core, ¿verdad? O sea, tus abdominales, los músculos de espalda baja, o sea, quedan protegidos en no sufrir por el uso de fuerza. Es curioso, oye bien, algunas traducciones bien antiguas de la Biblia, ninguna de las modernas, pero de las antiguas, En lugar de hablar de ceñir vuestros lomos con la verdad, decía ceñir vuestros lomos con integridad. Yo creo que es bien curioso esa perspectiva del concepto que se está manejando ahí, porque como si hubiera un llamado a la integridad interna en la vida de la persona. Es como decir, mira, si tú vas a hacer lo que Dios te ha pedido, si tú piensas caminar y usar lo que Dios ha querido darte, entonces tú tienes que asegurar que tu vida interna esté alineada con el Señor. O sea, si eres un hombre hipócrita, tú puedes olvidar que va a haber una abundancia de fuerza y una manera de resistir el día malo, ¿verdad? O sea, porque hay un llamado a entender que mi vida esté fundamentada en la verdad para realmente poder operar como o desde la perspectiva que Dios anhela que yo la haga, ¿verdad? Santiago 1:8 te dice claramente que un hombre de doble ánimo no prospera en ninguno de sus caminos. Es fascinante que el fundamento de la armadura tiene que ver con la verdad, porque todas las otras piezas están fundamentadas sobre una verdad distinta que Dios nos ha revelado. Entonces, comenzar diciendo que necesitamos ceñir nuestros lomos con la verdad. Y ahora entramos en la pregunta de Pilato. O sea, ¿qué es la verdad? ¿Cómo? Está bien, chévere, necesitamos verdad, pero ¿qué es verdad? Déjame decirte fríamente, de calle, no es un elemento filosófico, no es una opción en la vida, ¿verdad? Esas ideas no cuadran con lo que la Biblia enseña. Déjame ir por parte, ir armándote este muñeco. Mira, la verdad es lo que nos introduce a un sentir más profundo de la realidad de Dios. Él es la verdad. La verdad es una persona, no una cosa. La verdad quita el velo de mi entendimiento para yo ver y percibir su realidad. La Biblia nos ayuda a entender que hay medidas de verdad, de cómo si vamos creciendo en nuestro entendimiento de la verdad. A mí siempre me ha impresionado, no sé si tú lo has leído o no, pero en 2 de Pedro, capítulo 3, Pedro hace unas referencias. El único lugar en la Biblia donde oye Pedro hacer referencia a las cartas del apóstol Pablo. O sea, no son las cartas de él, ¿verdad? Sino él hace referencia a las cartas del apóstol Pablo. Y cuando él habla, ¿verdad? Mira cómo él habla de Pablo. Él dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que se le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, mira lo que él dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Me encanta que él habla de Pablo y dice, Pablo está hablando de cosas que son difíciles de entender. ¿Eh? Y con esto no está diciendo que él está equivocado, él está hablando justamente de la medida de la revelación que tiene. Está diciendo, mira, o sea, hay cosas que nosotros vamos madurando para entender y vemos ese manejo de Pablo con los corintios, donde le dice, yo quise darle viandas, pero tuve que darle carne. O sea, yo quise darle cosas más pesadas, pero el nivel de ustedes todavía no lo permite. Ese nivel no es meramente el tema de madurez, es el manejo justamente de la verdad. Cada vez que la verdad entra en acción, dentro de mí hay un problema. Cada vez que yo veo la verdad de Dios, yo tengo que comenzar a cuestionar las verdades que yo estoy viviendo. ¿Eh? O sea, hay una regla, y óyeme bien, es importante que tú y yo entendamos esto. Una regla en nuestra relación con Dios que nos permite saber que andamos en la verdad. Pablo lo habla en Romanos capítulo 3. Oye, esto, hay una idea aquí. Él dice, de ninguna manera, esto es Romanos 3:4, de ninguna manera. Antes bien, oye como dice Pablo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueras juzgado. Fíjate que la regla de operar de Pablo era este concepto. Lo de Dios es verdad. Y si cuando Dios dice, afirma, señala, enseña algo, Eso entra en contradicción con lo que yo he entendido. Entonces, tengo que llegar rápidamente al entendimiento que una de estas cosas es verdad y la otra es mentira. Y Pablo te resuelve esa confusión rápidamente. Él te dice, mira, lo de Dios siempre va a ser la verdad. Y la idea que tú y yo hemos abrazado va a ser la mentira. Es fascinante cuántas cosas tú y yo hemos creído que cuando uno viene a los pies del Señor y comienza a estudiar su palabra, comenzamos a descubrir que Dios no piensa exactamente como nosotros pensamos sobre una serie de cosas. Y nos vemos confrontados, nos vemos momentos difíciles de decidir, venga, ¿qué voy a validar? ¿Voy a validar la idea que siempre he tenido, lo que me enseñó mi abuelita sobre esto? ¿O soy capaz de detenerme, de reconocer que aunque mi abuelita trató de enseñarme lo correcto, ha quedado corto de lo que Dios está hablando y afirmando? Para muchos de nosotros, esto nos va a llevar a un proceso de redefinir cómo manejamos nuestra vida, cómo respondemos en la vida. Y qué importante es entender que eso es parte del proceso de la vida del creyente. Si vamos a estar en esta situación, digamos, de nuestros lomos ceñidos con la verdad, tenemos que aprender a honrar la verdad de Dios por arriba de mi entendimiento, por arriba de mi razonamiento, por arriba de mi lógica. Y déjame tocarte simplemente este tema, decirte rapidito, mira, la realidad de que tú tengas en algún momento que poner a un lado tu lógica para honrar a Dios, no quiere decir que tú has dado un paso para atrás. No es que somos, digamos, seres no pensantes o no capaces de entender. No. Es que vamos a ir descubriendo que siempre que Dios nos invita a conectar con su verdad, eso termina siendo superior aún a la lógica que yo tenía, al entendimiento que yo tenía, al razonamiento que yo había procesado por tanto tiempo antes de tomar esa decisión, ¿eh? Comienzo a ver que en Dios hay mayor bien para mí que cuando me llevo de mis propios conceptos y mis propias ideas y hasta de mis propios deseos. Leí una cita hace poco. Para no aburrirle, déjame decírselo rapidito, parafraseando, que decía que tú sabes que estás en una relación con Dios cuando tú has sido capaz de poner tus deseos y tus anhelos a sus pies. Tus deseos y tus anhelos, tus sueños, la cosa, tú la has puesto a sus pies. Muchos de nosotros no podemos hacer eso porque lo valoramos y pensamos que eso es lo mejor para nuestra vida. Pero cuando tú comienzas a conocerlo, tú comienzas a darte cuenta que Él es lo mejor para nuestras vidas. Que Él siempre va a moverse en un bien para nosotros, ¿verdad? Miren, déjame hacer esto. Yo quiero tomar un momentito para hacer un enfoque. Y la fraseología es importante, es un enfoque apologético sobre la verdad. Porque cuando estamos hablando de temas como estos, que son, digamos, medio grandes, amplios, hay muchas reacciones, mucha gente muy inteligente, muy racional en el mundo, hablan sobre la verdad y alegan que la verdad no se puede conocer o que no hay verdades absolutas. Y yo quiero enfocar esto por un momento. Quiero ayudarte a entender un poco cómo se responden algunas de esas ideas desde una perspectiva bíblica, ¿verdad? Hay un apologista muy conocido, medio radical el tipo, pero muy conocido, se llama Ken Ham. Ham es el fundador de un ministerio que se llama Respuestas en Génesis. Inclusive hay un museo de la creación que él tiene en el estado de Kentucky, en los Estados Unidos, muy visitado. Y Ham comparte esto, que lo encontré bien curioso. Él dice: cuando visité a Shrewsbury, Inglaterra, el lugar del nacimiento de Darwin, ¿verdad?, del propulsor de la teoría de las especies y de la evolución. Uno dice la evolución, déjame decirte algo, realmente no es meramente evolución. Todas esas líneas de pensamiento se llama la línea del naturalismo, ¿verdad? O sea, todo ese enfoque es el naturalismo, ¿verdad? Él dice, en este pueblo pasé por una iglesia unitaria que tenía una placa en la pared diciendo que Darwin asistía a esta iglesia cuando él era un niño. De ahí mismo en mi corazón me frustré cuando pensé en las enseñanzas que recibió Darwin como un niño. Entonces, en la puerta de la iglesia había un letrero que decía esto: Nadie tiene la verdad absoluta. La idea que domina en sociedades afectadas por el posmodernismo es que eso es cierto. Que nadie tiene la verdad absoluta, cada uno tiene su verdad. Y esto nos va a traer un tipo de conflicto de calle a lo que somos seguidores de Jesús. Y de nuevo, déjame explicarte por qué. Porque en Juan 14:6 leemos, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 17:17, perdóname. Él dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si tú vas a Juan 1:1, Él es el verbo, Él es la palabra, ¿verdad? Jesús hace unas declaraciones bien, bien absolutas, bien dramáticas sobre la verdad, que nos deja en una posición un poquito incómoda. Porque mira, si los cristianos tienen razón sobre Jesús ser Dios, entonces los musulmanes y los judíos quedan muy cortos en amar a Dios como Dios realmente es. Pero si los musulmanes y los judíos tienen razón y Jesús no es Dios, pero un profeta, un buen maestro, entonces los cristianos hemos fallado en amar a Dios como Él es realmente. El pensamiento popular es que nosotros los religiosos tenemos que entender que toda religión es igualmente válida, que toda religión tiene parte de la verdad y pudiéramos entonces vivir en paz, ¿verdad? La realidad es que profesar tener la verdad nos lleva a pensar o nos debe llevar a pensar en por lo menos tres elementos que necesitamos responder. Lo primero es que tú decir que tú tienes la verdad es arrogante. Tú decir que tú conoces la verdad, tú caes como un tipo arrogante. Ajá, entonces tú tienes la verdad y nosotros todito aquí, ¿en qué? En falsedad, en mentira, en tinieblas, en engaño, ¿verdad? O sea, déjame abordar esto. Alguna gente puede considerar arrogante que Jesús dijo que Él era la verdad. Pero es curioso que ni Buda, ni Mahoma, ni Gandhi hicieron declaraciones como esas. Jesús dijo en Juan 14:6 que Él era la verdad. Y en Juan 8:58 dijo que antes que Abraham era, Él era. Y déjame decirte esto, por incómodo que suene, ese es el único Jesús que tenemos. Puede sonar arrogante, pero de nuevo, ningún otro líder religioso dijo algo parecido a lo que él dijo. Eso nos deja con una de dos posturas. O ciertamente él es lo que él dijo que era, o es peor que todos los otros maestros porque no era humilde. Ahora, cuando examinas la vida, las enseñanzas, la muerte y la resurrección, es prácticamente imposible concluir que Jesús no era quien él dijo quien era. Su superioridad no es arrogancia, es el resultado de evaluar las pruebas que tenemos ligados a él. No puedes decir creer en Jesús como si él fuera cualquier otro y ya. Creer en Jesús es creer que Él es el único camino al Padre, es creer que Él es la verdad. El segundo elemento es que hablar de tener la verdad, obviamente, es absoluto y no deja espacio a más nada. De nuevo, todas las religiones son iguales. Si todo el mundo pensara de esta manera, habría paz y nadie quedaría excluido. Y déjame simplemente resumirte. La única forma en que todas las religiones pueden ser iguales, uno, si no hay Dios, o dos, si a Dios no le importa lo que el ser humano cree. Hay una resistencia muy natural en el mundo de decir que no hay verdades absolutas. No hay verdades absolutas. Y probablemente lo más ridículo de alguien venir y decirte que no hay una verdad absoluta es que esa misma declaración es una verdad absoluta. El que te está diciendo que no hay verdad absoluta está haciendo una afirmación absoluta sobre algo. Entonces, ¿qué tú quieres que yo crea? Que no hay verdad absoluta con excepción de esta verdad absoluta que tú me estás declarando a mí para anular lo que yo estoy creyendo, ¿verdad? Lo cierto es que si no hay verdades absolutas, entonces tenemos un tremendo problema moral. Porque que no hayan verdades absolutas automáticamente nos hace incapaces de responder a las injusticias morales que nos rodean. ¿Quién eres tú para decir que hubo una injusticia en que ese señor le robara al otro sus millones? ¿Quién eres tú para decir eso? Si no hay verdad absoluta, ¿sobre qué tú te estás fundamentando para decir que eso fue mal hecho? Según la teoría de la evolución y el desarrollo de las especies, el fuerte tiene todo derecho a imponerse al débil. Y eso no es maldad, eso no es malo, eso es simplemente el proceso natural de los asuntos. Anular el concepto de verdad absoluta no nos ayuda, nos debilita enormemente, ¿eh? Necesitamos absolutos para movernos hacia adelante. Hoy leí en la prensa cómo NASA, la Agencia para la Administración y Exploración del Espacio de los Gringos, ayer, recuperó señal con una nave que había lanzado en 1976. Voy a ir uno. Que está, señores, a 24,000 millones de millas de la Tierra, saliendo ya de nuestro sistema solar. Pasó Plutón hace rato, no ha salido del campo electromagnético de nuestro Sol todavía. Y yo me quedé pensando justamente en esto que iba a compartir, diciendo, esto es tremendo. Ellos pueden decirte, ese aparato ha viajado 24,000 millones de millas. ¿Tú sabes por qué? Porque tienen una referencia fija. Porque lo están midiendo desde un punto en el espacio que él es familiar y conocido y acordado, que es el planeta Tierra. Ha corrido 24,000 millones de millas de la Tierra al lugar donde se encuentra ahora mismo. Y eso es impresionante pensarlo. Es impresionante pensar que los hombres se invirtieron en tratar de desarrollar entendimientos científicos. ¿Y tú sabes lo que propulsó el boom de la ciencia? ¿Por qué la ciencia explotó y llegó a donde llegó? ¿Eh? Galileo es la clave. Y no porque fue más inteligente, sino porque la segunda dinámica de Galileo fue francamente establecer la constante de la gravedad. Y perdóname, no te voy a aburrir con una clase de física. Pero es importante que tú entiendas esto. La realidad es que existen constantes en la naturaleza. Avalado no por religiosos, por científicos, te habla de que para avanzar necesitamos cosas que no cambien. Para poder medir nuestro avance contra aquello que no cambia. Porque si todo cambiara, hay un cuento, una anécdota que yo he contado en muchas ocasiones de un médico que se harta de ser médico. Porque bregar con la gente es difícil y con los seguros y cuando no te pueden pagar. Y él decide que él quiere ser granjero. Y habla de él comprar una finca. Y después que él compra la finca, él decide que él tiene que aprender a trabajar la tierra y compra unos animales. Y decide que tiene que arar la tierra. Y cuando él comienza el proceso de arar la tierra, se da cuenta que esto no es tan fácil como él pensaba. Él mira hacia atrás y se da cuenta que en lugar de tener una línea recta, tiene una línea que baila por todos los lugares. Torcida hasta más no poder. Habla con el vecino que también es granjero y le dice, tengo un problema. Estoy tratando de arar de una manera que pueda hacer un uso eficiente de la tierra, pero cada vez que pongo los animales y doy para adelante, me doy cuenta que termino con curvas por todos los lados. Y el vecino le da un consejo. ¿Sabes cuál es el consejo del vecino? Cuando tú vayas a comenzar a arar, detente. Busca un punto fijo. Y entonces marcha los animales hacia ese punto fijo. Al día siguiente sale el médico, prepara sus animales, comienza a buscar su punto fijo, lo ubica y arranca a arar la tierra. Al final del día, mira para atrás, todas las líneas torcidas de nuevo. Y para él es un misterio, porque él hizo lo que el vecino le dijo. Ya tú sabes, llama al vecino y le dice, mire, mire que usted me explique bien, porque yo sé lo que usted me dijo, yo busco un punto fijo. Y el vecino dice, yo no entiendo, déjame ir para allá para que usted me explique bien. Y el granjero de experiencia viene a donde le dice, pero dime, ¿qué fue lo que tú hiciste? Le dice, mira, yo salí, puse el equipo a los animales, como tú me dijiste, estaba buscando el punto, encontré una vaca allá adelante. Y haré buscando mi vaca. Pero ridículo. El tipo cogió un punto que se movía. Y como el tipo cogió un punto que se movía, terminó con el mismo problema de líneas que no eran rectas. Por eso necesitamos estos asuntos fijos en nuestras vidas. Estos asuntos que no se mueven. No tener absolutos no es una fortaleza, es una debilidad. Y de nuevo, el argumento no viene meramente de las esferas teológicas, sino de las esferas científicas, ¿verdad? Lo último que te voy a decir es esto. Hablando de la verdad, muchas personas hablan de la exclusión que hay cuando tú tienes la verdad. Mucha gente quiere tener la verdad para sentirse superior a otros, para sentirse que manejan poder sobre otros. Pero lo curioso del caso es que cuando tú estás hablando de la verdad como Cristo, tú solamente puedes hablar de Cristo como la verdad cuando tú has perdido tus pretensiones de ser superior a los demás. Mira, los sistemas moralistas y aún naturalistas, aunque tú no lo creas, son mucho más excluyentes en su manejo de la verdad que el cristianismo. ¿Cómo así? Sí, porque el sistema moralista no tiene ninguna cabida para la gente mala. No hay respuesta para la gente mala. El cristianismo no, el cristianismo, y yo he dicho esto en múltiples ocasiones, es la verdad exclusiva, más inclusiva de la historia de la humanidad. Pues la invitación es a todos. Es al bueno, es al malo, es al rico, es al pobre, es al griego, al judío, es al esclavo, es al amo. No ha dejado nadie fuera. Ciertamente te habla de una puerta, pero es una puerta disponible para todos. En lugar de ser disponible para un grupito, simplemente este puñado de gente. Alguna gente se ofenden con la idea de que Dios tiene un pueblo que es de él. Ajá, entonces el resto del mundo no importa. ¿Tú has leído alguna vez el libro de Génesis? ¿Cuál es la dinámica de Dios tener un pueblo? Porque lo explica con toda claridad. Dios escogió un pueblo no porque iba a ignorar el resto de la tierra, sino para a través de ese pueblo él mismo bendecir todas las familias de la tierra. Y es un concepto extraordinario. Pues tú comienzas a entender que es un tema de mercadeo, es un tema de que cuando un hombre te habla de lo que él ha encontrado en Dios, tú te ubicas, te identificas con ese hombre. Pero tú comienzas a entender que lo de Dios siempre fue incluir a todo el mundo, no dejar a algunos fuera. Y en esa verdad tú comienzas a entender que la verdad de Jesús es el tipo de verdad que transforma nuestras vidas. Mira, déjame salir de la apologética un poquito para dejarte unas ideas muy serias, muy serias. Si estamos hablando que el primer paso de vivir una vida, óyeme bien, firme para resistir el día malo, para acabar todo, y para seguir en nuestra firmeza, déjame ayudarte a entender que las verdades, obviamente, que comienzan en Cristo, que tenemos que tener, hay como una serie, yo te diría, déjame explicarte lo que voy a hacer. Yo quiero darte 6 declaraciones, 6 verdades, que tú y yo tenemos que tener como un tipo de norte en nuestra vida. Que cuando venga el momento malo, estas 6 cosas puedan levantarse en ti como primera respuesta, más antes que cualquier otro asunto, más antes que tú pensar en el escudo de la fe o en el yelmo de la salvación o la coraza de justicia, que estas verdades surjan en ti. Esto te va a proteger en el día amado. Primero, óyeme bien. Hay un Dios. Eso suena bien simple. No es simple. Aprender a vivir como si hay un Dios, es decir, hay alguien por arriba de mí, hay alguien más grande que yo. Posiblemente yo no pueda, pero gracias a Dios que esto no se limita a lo que yo puedo y no puedo, porque Él me prometió que iba a ser fortalecido en el poder, no de mi fuerza, de su fuerza. Mi primera respuesta, hay un Dios. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber que aunque yo no pueda, yo ando con alguien que sí puede. Aunque yo no sé, ando con alguien que sí sabe. Yo no necesito saberlo todo. Yo necesito andar con el que sabe todo. Mi primer reflejo. Tú estás hablando de día malo. Yo sé que hay un Dios. Segundo, me ama. Pasar de hay un Dios a me ama es un paso enorme. La Biblia te dice que Él te ama. La Biblia es la historia de amor de Él hacia ti. Es el afirmarte. Me encanta como lo dice Isaías, cuando él dice que Él daría naciones por tu rescate. Yo no sé cuánto tú piensas que tú vales, pero si te rescataran y estuvieran hablando de un precio. En Isaías, Dios hablando a través de su profeta, su oráculo, dice, daría las naciones en rescate de ti. Te llama la niña de sus ojos. Él te ama. No, tú no mereces ser amado y yo tampoco. Pero Él escogió amarnos. Y nadie le va a sacar eso de la cabeza a Él. Dos verdades. Él es Dios. Él me ama. Tres. Versos bíblicos. Estoy sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Eso me lo dice Efesios 2:6. Y he sido bendecido con toda bendición espiritual, Efesios 1:3. De nuevo, no solamente Él es Dios y me ama, me tiene con Él. Estoy sentado con Él y ya dispuesto, óyeme bien, ya, no que va a disponer, ya dispuso toda bendición espiritual para ti y para mí. Eso quiere decir, lo que sea que tú estás enfrentando, la razón por la cual tú puedes decir, hoy es un día malo, ya Él dispuso lo que tú necesitas para manejar este día. No te va a faltar. Cuatro. A pesar de nuestro pecado, se ha acercado a nosotros. Eso me impresiona. Una de las cosas que el enemigo hace rápidamente, sobre todo en adversidad, es tratar de descalificarte. Ayudarte a entender que tú mereces esto porque tú eres un pecador, porque tú sabes lo que hiciste, tú sabes cómo fallaste, tú sabes cómo no cumpliste, tú sabes lo que debiste haber hecho y no lo hiciste. Entonces te recuerdo, sí es verdad que tú eres un pecador. Y Él escogió amar y acercarse al pecador. Cinco. Él es bueno, fiel y poderoso para socorrer. Hebreos 4:16 te invita a acercarte al trono de la gracia para hallar ahí misericordia, trono de la misericordia y oportuno socorro, dice la Biblia. La idea de oportuno socorro es fascinante. Quiere decir la ayuda precisa que tú necesitas. Eso es increíble. Lo que tú necesitas cuando tú lo necesitas. Eso es lo que Él promete darte. Y esas no son verdades que yo estoy tratando de, son verdades que la Biblia establece. Lo último que te voy a decir de esas verdades que deben surgir en nuestro corazón en el momento de adversidad. Él tiene planes y pensamientos de bien para nosotros. Jeremías 29:11. Jeremías 29:11 es un verso extraordinario. Jeremías 29:11 es un pedacito de una carta. Jeremías le escribe una carta a los judíos que están en la diáspora, están perdidos en Babilonia, ¿verdad? Han sido llevados esclavos. Esto no es al final de la esclavitud, es al principio. Y dentro de esa carta, de la cosa que Dios inquieta al profeta para decirle al pueblo es, Yo he tenido pensamientos sobre ustedes. Pensamientos de bien y no de mal. Para daros el fin que os esperáis. O sea, Dios está diciendo, tú eres parte de mi pensar. Tú no estás ajeno. Mira, aunque ustedes estén ahora mismo en esclavitud, en tierra ajena, lejos de su casa, vieron el templo destruido, los muros cayeron al piso. O sea, hay un bien que yo he pensado para ustedes. Es extraordinario. Hay un consuelo en entender que aún en mi peor momento, Él ha pensado un bien para mi vida. Y francamente, son de las verdades que tienden a darnos muchas fuerzas, aún en los momentos más difíciles que pudiéramos enfrentar. Déjame volverte a repasar esto. Fueron 6 ideas y me tomó un trabajazo reducir esto a 6, ¿verdad? Pero te lo quiero repetir. Hay Dios. Él te ama. Este es un amor de entrega absoluto, no de manipulación. 3, estoy sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo y he sido bendecido con toda bendición espiritual. 4, a pesar de nuestro pecado, se ha acercado a nosotros. 5, Él es bueno, fiel y poderoso para socorrer. 6, tiene planes y pensamientos de bien para cada uno de nosotros. La verdad, te lo vuelvo a decir, no son meramente estas ideas. Todas estas son conceptos que se desprenden de quién es Cristo y de lo que Él ha hecho por nosotros. En tu trato con Él, tú vas a ir creciendo en tu entendimiento de la verdad. Y no olvides, porque francamente yo creo que es el lugar incómodo en que como creyentes nos encontramos. Aprender a declarar es que tú eres veraz y todo lo otro en mi vida que no se alinea con tu verdad, eso es mentira. Yo necesito comenzar a pensar de esa manera, porque te aseguro que en tiempos de adversidad tú vas a tener muchas ideas, tú vas a pensar de muchas formas, ¿eh? Y aprender a dejar que su verdad prevalezca es a donde comenzamos a usar correctamente su armadura. Sin entender esto, digamos, este es el nivel de entrada, el fundamento, la base. No podemos hablar de más nada. Sin hablar de entender y abrazar la verdad que es Cristo. Como inicio de todo este proceso de resistir, de acabar todo y de permanecer firmes. Amén, hermanos.
Somos Palabras de Vida. Nos encanta sumergirnos en la presencia de Dios. Creemos en modelarnos amor unos a otros. Practicamos la gratitud y demostramos honra. Este es un lugar diseñado para ti. Te invitamos a que formes parte de nuestros Viernes de Vida. El segundo viernes de cada mes se reúnen los matrimonios. El tercer viernes de cada mes se reúnen los hombres. Y el cuarto viernes de cada mes se reúnen las mujeres. Los sábados son de nuestros jóvenes. A las 4:30 se reúnen nuestros adolescentes radicales de El Arde. Y a las 7:00 p.m. nuestros jóvenes adultos decididos a transformar. Cada martes tenemos nuestro acostumbrado estudio bíblico a las 7:30 p.m. Para mantenerte al tanto de nuestras actividades, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, @ICPalabrasDeVida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o visita nuestra página web www.icpb.org.